Entrevista. Ocho y media pasaditas, qué vergüenza dar el pronóstico con el presidente de Inumet acá sentado, ¿no? Le damos la bienvenida a Pablo Cabrera, coronel retirado, licenciado en defensa militar aeroespacial, todo un tema para hablar un poco, sacarlo de Inumet y llevarlo ahí. Fue director del Servicio Meteorológico de la Fuerza Aérea, estuvo en la misión de la ONU en la República Democrática del Congo, presidente de Inumet desde diciembre del 2021 y también estuvo en la Antártida 2 años, no sé, lo acaba de decir y le gusta el frío. ¿Cómo le va, Cabrera? ¿Qué dice?
Bueno, muchas gracias, buenos días, buenos días a ustedes, a su equipo y a toda la audiencia. Es un gusto, un honor estar con ustedes acá.
Pronóstico en directo tenemos. ¿Usted se obsesiona con los pronósticos?
No, tengo un muy buen equipo de predictores, sí, con los cuales ellos hacen su trabajo y lo mío es más bien la gestión de todo lo que es instituto. Así que estoy conforme con el equipo de trabajo, siempre se puede mejorar y bueno, sigamos adelante. Lo que sí me encargo yo desde el 21 de diciembre del 2021, se me honró con llevar adelante la gestión del instituto y bueno, en esa línea es lo que venimos trabajando.
Santiago Caramés, director del SINAE, confirmó acá en Universal que se aprobó ya la licitación para un radar meteorológico, que si bien es bastante caro, parece ser algo ultra necesario. ¿Cuán necesario es? ¿En qué etapa del proceso estamos? ¿Y qué beneficios tiene para Inumet tener un radar meteorológico?
Exacto. Sí, con Santiago venimos trabajando muy bien, así como trabajamos anteriormente con Sergio. Dentro de lo que es el Sistema Nacional de Emergencia, ¿verdad? Que, bueno, con otros actores, también con DINAGUA, estamos muy, muy enlazados en esos temas. El proceso de radar arranca en 2019 con un radar que iba a estar en la zona norte, en el país, en Biasini. Se le dio toda la vida posible a ese proyecto, que bueno, que era un radar con unas características especiales, un radar banda S más potente, que iba a estar en el norte, en Biasini. Después, por temas administrativos, debo recordar que es un fideicomiso, en el cual entra Inumet y la Dirección Nacional de Emergencias, representando a Presidencia. Y el fideicomiso lo lleva adelante la Corporación Nacional de Desarrollo. A mediados del 2023, por temas administrativos, ese proyecto lamentablemente no llega a puerto. Se hace otra planificación de que serían de 3 radares de tipo banda C. También de acuerdo a los montos que se disponían, los cuales estarían ubicados, uno en la zona general de Ismael Cortina, o sea, en Cardona, ¿sí? Que ya estamos colocando una estación también automática ahí. Otro que protegería todo lo que es el litoral suroeste, ¿verdad? Y el estuario del Río de la Plata. Ajá. Otro de lo que es en la zona de Pedrajá, en la zona general, que estaría todo lo para la zona este y el Atlántico. Solaparía doblemente el área metropolitana, ¿sí? Y uno hacia el norte en Biasini.
¿Esto es lo ideal?
Eso es lo ideal que tenemos, que nosotros analizamos con arquitectura y que también nos, al no tener la experiencia del tema radar, sí nos consultamos con distintos especialistas, ¿sí? Especialistas técnicos, ¿verdad? Que doctorados y máster en tema de radarización, que nos han comentado y han avalado la arquitectura que planteamos. Que también la arquitectura de radar depende de acuerdo a la geografía que tenemos, ¿verdad? Esa plenillanura levemente ondulada que nos enseñaron desde chiquitos. Y también la arquitectura que tienen los países vecinos, como tiene Argentina, ¿verdad? Que con Pergamino, Ezeiza, y también Brasil, como Santa María, que solaparían en cierta parte en nuestro territorio, con el haz radar que se levanta, ¿verdad? Pero hay una franja específicamente, más o menos desde Tacuarembó hacia Rocha, que no estaría cubierta.
Y nos perdemos esa franja.
Claro, entonces, de este sistema lograríamos solapar áreas metropolitanas, áreas...
¿Qué es solapar?
O sea, que habla...
Abarcar.
Que habrá dos haces radar sobre la misma zona.
¿Cuándo llegan?
Bueno, ahora en este momento estamos ya en los procesos de licitación. Se hicieron dos visitas, hay aproximadamente unas 8 empresas. Antes solamente quedó solamente una, se presentó una y fue la que había quedado. En este momento tenemos aproximadamente unas 8 empresas que están, bueno,
interesadas
en este tema. Y a principios de mayo se estaría cerrando este proceso, ¿verdad? Que se dio una extensión de 45 más 15 días más, si mal no recuerdo. Fueron un buen periodo de tiempo como para que todos tuvieran el interés en ese tema, y ahí estaríamos abriendo, cuando se nos den los pliegos para analizarlos técnicamente y, bueno, elegirlo.
Es decir, ¿este año se elige y ya llega este año?
este año se elige, y ahí es una de las cosas que planteamos también el cronograma de cómo va a ser. Puede que llegue este año, esperamos que sí, porque eso no lo sabemos hasta que no abrir los pliegos, sí. ¿No? Pero, claro, a ver, lleva toda una construcción que puede tardar 6 meses, 8 meses, 1 año, depende de cada uno. Pero sí, la idea es ir avanzando en este punto y, bueno, sigamos en esta gestión o venga otro, pues ya tener este camino resuelto y tener esas herramientas.
¿El costo, dentro de
otras tecnologías. Sí. Los costos, nos manejamos con los dineros que tenemos, no digo los montos porque obviamente están en esa puja, pero aproximadamente, o sea, lo que planteamos en el cambio que hicimos esta vez, que es la compra de 1 hasta 3. De acuerdo a los dineros que tengamos, a ver si podemos poder comprar 1, 2 o los 3 radares que imaginamos que sí.
Y si tenemos 1, ¿a dónde lo pondría?
En ese orden que les establecí, primero lo que sería la zona de Cardona, porque el interés general que tenemos es área metropolitana del suroeste, o sea, nos interesa toda la nación, sin duda, todo el estado. Pero ahí tenemos también todo el tema de navegación, ¿sí? Que también
el
es
agua,
importante.
Sí.
No, y hemos tenido allí, uno recuerda Dolores, uno recuerda situaciones en Colonia.
Prácticamente ¿no? Los fenómenos ahí donde
están complicados.
Después por el Atlántico. ¿Sí? Con lo que nos está viendo este tropical, esto nomás, y después ir hacia la zona norte. Pero consideramos que vamos a llegar a los 3, y como les decía, luego de terminar este proceso, vamos a empezar, si Dios quiere, con un segundo proceso que va a ser el tema de radiosondeo, que no es menor. Inumé con los presupuestos propios se estableció de lograr aumentar la densidad de estaciones, para de esa manera tener mayores datos para enviar los modelos numéricos que nos repliquen en mejores pronósticos, ¿verdad? Vamos a ir por radarización. Sí, que es una herramienta más, no es que esto nos salve, es una herramienta más, sí, con satelital, con la descarga de detectores de descarga. Y podemos ir por radiosondeo, que es el corte vertical en atmósfera, que estamos también por un equipo de radiosondeo para estar ubicado en el centro del país, ¿verdad?
Quería decirle que el meteorólogo Nubel Cisneros estuvo aquí en Universal, allí sentado donde está usted, en Punto de Encuentro, y dijo que más allá de incorporar los radares, hay que invertir en formar gente.
Eso iba a
preguntar. ¿Qué opina?
¿Tenemos
estamos
gente?
Completamente de acuerdo, y eso es una de las cosas que empezamos a hacer en esta gestión. Cuando me hice cargo de esta gestión, lo primero que planteamos es, bueno, a ver cómo tenemos el cuadro de observadores. El cuadro de observadores estaba en un 50%, aún no estaba habilitado, o sea... La habilitación son cursos recurrentes que se hacen.
¿Qué es el cuadro de observadores?
Claro. Que piensen en
que van en el bondi escuchando
esto. Los observadores son quienes nos pasan cómo está el tiempo en las estaciones que tenemos en todo el país.
Ajá. Los que traducen los datos
lo que leen los instrumentos y lo que ven en la nubosidad y en el tiempo presente. Y lo dicen, bueno, en algunos casos en claves para enviar a todo el mundo, porque eso se hace hora a hora y en todo el mundo, el manejo de información es importantísimo. Y nos dicen después la situación de cómo están cada una de nuestras comunidades.
Claro.
Porque también todas las radios, televisiones hablan con los observadores para ver, bueno, cómo se plantea, cómo arranca el día o cómo está la situación en ese momento. Eso es lo que se hace. Entonces, bueno... Hicimos un llamado, por ejemplo, para hacer cursos de observadores. Se anotaron más de 1.500. Le pudimos dar curso a 220, no en Montevideo, sino en las distintas comunidades donde están las estaciones, con una idea de descentralización. ¿Para qué? Para luego poder contratar a esa gente que recién estamos terminando su proceso, porque a veces los procesos son lentos. Y se recibieron 165. Con eso...
Luego, ¿Eso llena el país?
En lo que... Planteamos, hicimos dos líneas de trabajo. Una, asegurar el dato con estaciones automáticas, que por eso el plan estratégico que planteamos es 30 estaciones automáticas. Cuando yo me hice cargo, había 10 que estaban emitiendo, hoy ya tenemos 22, vamos a llegar, tenemos 4 más para ingresar ahora, y vamos a llegar a las 30 al fin de este periodo, que es el objetivo que planteamos. ¿Tá? Con ese grillado... pasa que son muchos temas, disculpe que a veces por la pregunta me voy derivando, pero luego vuelvo a capacitación. Con esa densidad, las redes globales y regionales nos pedían un mínimo de 5, un mínimo de, y después 17, 18 estaríamos en la regional, estaríamos bien. Vamos a tener a 30, cosa que si llega a depreciar tenemos una buena cantidad de datos para enviar. las estamos colocando no en las rutas nacionales donde están las ciudades, sino también en los intersticios entre las rutas, para que no nos queden grandes áreas sin
zonas vacías.
Exactamente. Por eso, ¿tá? Ahora vamos a ir en Cardona, bueno, Santa Teresa, vamos a ver también con otras instituciones como Línea, estamos viendo en Guichona, a ver si la estación que tienen sirve para levantarse nivel, para no duplicar gasto, que no tiene sentido. Eso lo estamos trabajando en el Consejo Nacional de Meteorología, a ver qué otros organismos están haciendo censoramiento. Entonces, ahí lo que vamos a buscar, observadores en los que tengamos principalmente un acuerdo que tenemos con DINASIA por el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. ¿Por qué? Porque la estación automática no hace tiempo presente, sí hace la estación automática de observación, que es otra tecnología que tenemos en los aeropuertos principales. Entonces ahí estamos dotando de gente capacitada y preparada para que cumpla esa función. Con esa idea es que dijimos, bueno, acá falta capacitación. La escuela se había cerrado hace 8 años y se había abierto la licenciatura en ciencias atmosféricas, que es una excelente idea, pero faltaba un poquito más en la parte técnica. Y ellos lo reconocieron principalmente en ese punto. Eso lo que hicimos, bueno, buscar la currícula que nos establece la Organización Meteorológica Mundial, ¿sí? Estamos representando el país en dicha organización y viceversa. Y la UTU nos recibió para ser un tecnólogo. ¿Qué pasa? La Organización Meteorológica Mundial nos pide que haya licenciados, plan de instrucción básica de meteorólogos y plan de instrucción básica de meteorólogos técnicos. Pide que haya esa formación. Yo soy meteorólogo, pero me formé con otra clasificación, otra formación. Entonces logramos, bueno, tenemos la licenciatura, y esa currícula la tenemos también para que, si la licenciatura desea hacer una tecnicatura, bienvenida sea, y si no, tenemos el tecnólogo en la UTU, que salen al segundo año técnico observador meteorológico, que el reconocimiento es un plan de instrucción básica meteorológico técnico, un tecnólogo al tercer año en meteorología, con el otro reconocimiento, plan de instrucción básica meteorológico, y después 3 especializaciones, en modelado, en cambio climático y la parte instrumental. Es decir, desde que comenzamos esta gestión, hace 2 años, ya vamos en el segundo año de la UTU, o sea, en el primer año logramos hacer eso, más el curso de observadores, más los cursos recurrentes internos para predictores, observadores, o sea, que haya formación permanente dentro del instituto. Claro. Es decir, la capacitación ha sido un tema fundamental para nosotros y en ese tema estamos, ¿no?
Le voy a cambiar el tema porque se van los tiempos.
Pero discúlpeme que...
No, al revés. Lo que pasa es que Inumet tiene
mucho más que pronóstico.
Tiene mucho más que pronóstico. Una buena frase.
Mucho más que pronóstico.
Con el diario del lunes, que es un poco lo que trabajamos nosotros, lamentablemente, con el diario del lunes. ¿Deberíamos revisar o hay algo para revisar en cómo fue gestionado el aviso de la alerta roja, la última alerta roja que dimos?
Mire, yo soy de la idea que siempre hay que revisar. Es decir, los protocolos deben revisarse porque son protocolos. No hay nada escrito en piedra. A ver, venimos de un país que estaba escrito en piedra que el agua nos iba a alcanzar siempre. Se nos desmoronó. Eso que está escrito en piedra, que en Uruguay no pasa nada, ya
también
se cayó.
Se desmoronó.
O sea, tenemos que romper esos temas. Y una cosa que hablábamos con Santiago, con Caramés, la baja percepción del nivel de riesgo. A Dios gracias, vemos que no nos pasan cosas terribles como a pocos kilómetros, como pasa en Brasil o
Argentina, sí.
Y que en algún momento nos van a pasar.
Nos van a pasar.
Pero yo no quiero trabajar con el miedo de la gente, quiero trabajar con la gente se informe, que eso es fundamental. Todo protocolo debe ser revisado. Y si el protocolo tiene un punto, una coma que genera confusión, más aún debe ser revisado. ¿Sí? A lo que voy, con el diario el lunes considero que se trabajó bien, realmente.
¿Se comunicó bien?
A ver, nosotros formamos parte de un sistema nacional de emergencia. Tenemos que viene, perdón que me voy a extender, pero viene de un sistema que es el marco de Sendai, establecido por una prerrogativa de Guterres de Naciones Unidas, que establece lo que es el sistema de alerta temprana para todos, que habla que al 2027 todos los países tengan. Uruguay es una auditoría, Uruguay tiene un sistema de alerta temprana, está trabajando y siempre se va a mejorar en ese punto. Hay cuatro grandes pilares. El primero, que es la capacitación, la preparación, eso se encarga de la Dirección Nacional de Emergencia. A nivel mundial se encarga...
Pero, ¿se comunicó mal lo de la alerta roja?
No, yo creo que se comunicó bien.
¿Se comunicó
bien?
Sí,
porque, a ver, nosotros comunicamos que había una alerta meteorológica de carácter rojo y de carácter naranja, según lo que habíamos visto. Había, por Dinagua, por otro lado, comunica lo otro. Había una situación especial en el país que le van comunicando y la Dirección Nacional de Emergencia dice, bueno, mira, tengo esto, le avisa al Poder Ejecutivo para sacar un decreto a nivel nacional. Es como yo un poco... Le decía, a ver, si uno cuando era chiquito iba a cruzar la calle y tu hermana o tu hermano mayor dice, no cruces. Está, no cruzo. Pero si, y estoy medio ahí, pero si viene papá, estado, mamá, estado, dice, no cruces. Bueno, lo que hizo el Estado, como yo lo interpreto, no estoy defendiendo a nadie, lo que yo interpreto es, mi función es sacar el tema específicamente meteorológico. No me meto en el hidrológico, ni si hay inundaciones, si hay... Lo mío es la metrología, desde superficie hacia arriba. Declaramos que había un área que estaba en rojo, otro en naranja. Dinagua declaró lo suyo, ¿sí? Y después había otras situaciones. Y por eso es que la Dirección Nacional de Emergencia decía, bueno, esto lo pasamos a un nivel superior. Y hay un nivel de Estado que tomó sus pautas también. A ver, hasta tal hora, pues decíamos, bueno, nosotros va hasta, esto va hasta tal hora, pero vamos hasta tal hora porque...
Cabrera,
la movilización de la gente y todo lo demás, ¿no?
Cabrera, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que el Inumet siempre llega tarde. Usted le contestó que es bastante poco habitual que usted se haga contestar, pero en este caso le contestó, se ve que le molestó bastante lo que dijo. Me habla de eficiencia y no visitaste el Inumet.
Usted sí,
le
dijo. Eso.
Se comunicó con él, aclaró la situación, fue el Inumet da Silva. ¿Qué está el tema?
No, a ver, eso fue sacado en un momento, una parte, una frase, pero como yo siempre digo, hablo con mucho respeto. Me gusta que me respeten, por lo tanto, respeto. Sí, principalmente a la persona y la función. A ver, y número es mío, ¿eh? Pusieron, yo como le dije, yo me estaba a punto de ir al Congo en misión. Y me llamaron, llamaron a la fuerza para ver si yo podía agarrar, que fue el senador Manín, y yo bueno, agradecí le hablaron bien, le dieron buenas referencias mías y agradecí el honor de estar ahí. Pero para mí lo fundamental es el respeto. Entonces digo,
¿le faltó respeto a Silva a Inumet?
A Inumet. Ay, no me, porque ¿qué pasa? A ver, yo no digo, creo que...
¿Pero en qué le faltó respeto? No, ¿que llega porque, tarde? Porque ver, es una crítica.
Es una crítica, estamos de acuerdo.
O el tono, ¿qué no le gustó?
A ver, el tema es que yo lo que pido que a veces es que conozcan qué es lo que hace Inumet. Inumet generamos un instituto de puestas de puertas abiertas. Ay, yo creo que lo público debería conocer mucho más Inumet. Que Inumet tiene muchísimas cosas para mejor. Yo me encontré un instituto con un potencial enorme de mejora. Dentro de poco se generó modelado numérico que hacía 10 años no estaba. ¿Tá? Dentro de poco vamos a estar mejorando ampliamente el pronóstico marino. Notablemente a lo que tenemos hoy, que yo no estoy conforme para nada a lo que tenemos hoy. ¿Sí? Un pronóstico marino que sale una vez al día, al mediodía, para mí no es lo que se tiene que salir. Vamos a sacar ahora un modelado
matinal,
en el cual...
Matinal, mediodía y tarde.
Claro, por eso. Entonces,
es elemental.
Por eso. Entonces vamos a
bueno, eso no es llegar tarde.
Pero por eso es lo que estamos cambiando. Yo lo que te digo, cuando me dicen ineficiencia, cuando me hablan de mi gestión, yo digo, analicen la gestión que yo estoy realizando. ¿Está? A mí no me gusta hablar mal para atrás. A mí, yo, desde el 21 de diciembre en adelante, yo les puedo mostrar lo que yo hice, lo que la gestión que estoy llevando adelante hice.
¿Y usted lo llamó a Silvia? Dijo.
Mire, yo tengo gente de haber del partido, sí, lo hemos hablado porque el Partido Nacional, que el director, que el vicepresidente, es la misma línea de
Silva. Silva.
Entonces digo, se le ha invitado a todo el mundo que fuera por allá. Y digo, bueno, que nos visitó fue Peña, con quien habíamos trabajado muy bien, lamentablemente ya no está entre nosotros, Bouvier, Amarilla, bueno, Manini Ríos, diputada Bonavita, ¿quiénes han ido? Lo que digo es que siempre nos acordamos Inumet con el pronóstico. Yo quiero romper eso solamente, no es solamente pronóstico. A ver, yo tengo, por ejemplo, un banco de datos que tiene datos históricos de 1895. ¿Tá? O sea, hay estaciones, hay climatología, hay pluviometría, o sea, hay una cantidad de cosas que se hacen. Yo digo, bueno, si la crítica positiva y constructiva con respecto es más que bienvenida y yo la necesito. Pero digo, vamos a entrar a una mesa.
Pero la crítica informada.
Exactamente, digo. Vean lo también, que está en lo que estamos
cambiando. También Silva hablaba de cargos políticos, no sé cuántas gerencias, que hay burocracia además. Es decir, usted está señalando que justamente lo que falta es observadores. Mira, que se está trabajando, o sea que falta gente, está en algún punto señalando. Y acá Silva dice, bueno, hay mucha burocracia.
Yo le cuento, mire, cuando llegué a Inumet me encontré, por ejemplo, las cosas que primero analizar. Digo, ¿cuántos de estos expedientes tienen acá a la vuelta? Había más de 1.600. De años. No quiero hablar más para atrás. Le digo, hoy estamos en 260. Y todavía estamos atrasados.
Tenía ahora, una habitación, digo, tenía de expedientes.
O sea, que usted hizo una auditoría en Inumet.
No, no más... hizo una auditoría, hizo un análisis. A mí cuando fui a la rendición de cuentas me preguntaban, ¿por qué no pide plata? Porque primero voy a analizar. Porque con plata es fácil. Y no es solamente plata. No pedimos plata en todo el periodo. En estos dos años que llevo, dos años y meses, no hemos pedido plata, hemos ahorrado. Hemos ahorrado y hemos reinvertido en otros temas. ¿Tá? Y hemos temas con acuerdos, cosas que se pagaban a veces con otros organismos. Bueno, ahora vamos a solucionar estos temas. Entonces, digo, a veces es un tema, sí, de gestión, y creo que más que abierto la crítica constructiva, pero eso, que nos... Puedo reunirnos un poquito.
Se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Fue. Caro Cruz, tenemos la sección. Nano, tenés el Caro Cruz ahí.
Sí. Bueno, vamos a arrancar una de esto. Le explicaron. Tiene que optar sí, uno o dos. Y tiene un comodín. Como película, Granizo con Guillermo Francella o Twister con Bill Paxton.
Granizo que está muy, muy bueno. Muy bueno.
¿Allanamientos nocturnos o militares en la calle?
Allanamientos nocturnos. Soy militar y este es más para la defensa.
¿AccuWeather o Weather Channel?
Y no meto.
¿Cadena perpetua o pena de muerte? Tiene un comodín.
Paso el comodín porque realmente es un muy, muy más para la gente que está. Es una definición muy, muy particular.
¿Fórmula paritaria o le da igual?
Ya perdí el comodín. los más capaces y en paritaria.
¿Nubel Cisnero o Juan Torraca?
Te diría muchos más nombres. Realmente, ahí sí no les contaré. Digo, simplemente decirle más nombres y apostar a que apoyar a que haya más meteorólogos y no solamente en lo privado, sino en lo público.
Tiene que elegir, no pude argumentar.
Juan Torraca, en memoria de él que ya nos ha dejado.
¿Elecciones internas obligatorias o voluntarias?
Para mí deberían ser obligatorias porque todo el proceso siguiente es obligatorio.
¿Como vice de Manini Ríos, Rosana de Oliveira o Guillermo Domenech?
Pues yo más comodines, no tengo idea sinceramente, pero creo que van a elegir lo mejor para toda la colectividad de Cabildo Abierto.
Bueno, ¿qué refrán me identifica más? ¿Llueve sobre mojado o anda a la esquina a ver si llueve?
Y está bueno el llueve sobre mojado.
¿Lluvia en techo de chapa o de tejas?
Chapa, más lindo.
Cuando quieres saber el pronóstico, mira las aplicaciones, llama a un predictor.
Miro las hormigas, a ver qué hacen, como mencionó un observador viejo. No, miramos todo. En verdad soy predictor y observador también, o sea que...
Que usted mira para arriba y ya sabe.
Vemos aplicaciones y demás. Sí,
sí. La última, como ministro de Vivienda, ¿Raúl Lozano o Irene Moreira? Ministro de Vivienda y de Ordenamiento Territorial. Claro,
es más, Irene en su momento fue de Medio Ambiente también, o sea, no Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente.
¿Pero tiene que elegir uno?
Uno solo. No tengo para elegir, o sea, creo que los dos en su función, la verdad que no podría elegir, no es mi área de conocimiento.
Pablo Cabrera, presidente de Inumet, muchas gracias por haber venido aquí a Universal, gracias por la entrevista.
Agradecidos a ustedes por el tiempo, decirle a la gente que por favor la información está, busquen la información, la estamos llegando por todos los medios, estamos ampliando muchísimo a los medios, y también a los representantes públicos, lo más que Inumet está de puertas abiertas para las consultas y los aportes que sean, y a la comunidad toda, para también atender los requerimientos, y estamos en esa idea de gestión.
¿Por dónde se entera la gente de pronóstico de Inumet? ¿En el celular lo tienen?
Tenemos la aplicación de Inumet que la hemos hecho georreferenciada para avisarle a usted que tiene está en una zona de advertencia, también la página web, y estamos sacando también por Instagram, Twitter, o sea, hay avisos especiales en esa situación.
Nos vamos, se viene Punto de Encuentro con Alfiles y Peones, la columna de Pablo Fernández. ¿Qué pasa en la interna colorada? Hasta mañana.